Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos al fin de semana. El día de hoy es viernes 12 de mayo del año 2023. Antes de comenzar con el contenido informativo y esperar su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp, le decimos a usted bienvenido a estas tres horas de información. Saludamos al equipo que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que escucha a cada hora en La Hora. Diego. Sí, en los controles técnicos. Diego Reyes en los controles técnicos. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. También a todo el equipo. Qué bonito se ve que todos levanten la mano.
Que te saludan al mismo tiempo.
Qué lindo se ven levantando toda la mano, diciendo desde su puesto de trabajo: aquí estamos listos y con todo el ánimo para empezar. Lourdes Torres en las líneas telefónicas, 38-13-15-15. Lourdes nada más mueve la cabeza y dice: sí, aquí estoy. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Fin de semana para algunos largo, para algunos, porque este día no es de asueto, sí el próximo lunes, que se celebra al maestro, el Día del Maestro.
Justo es lo que te iba a decir, que me parece que el ánimo es eso, es viernes, se siente ya el fin de semana. La Universidad de Guadalajara ya anunció que no habría clases el próximo lunes, así que por lo menos para los universitarios habrá descanso este fin de semana, sábado, domingo y lunes, así que aprovéchelo si usted puede. Es uno de los descansos de mayo, le iba a decir festivos, pero no es así. Así que pues descanse, disfrútelo. Si puede, sálgase al aire libre.
Váyase a la playa.
Y el calor está para aprovecharse. Nombre. En la playa o en el campo.
No sé, en la ciudad se siente muy fuerte, muy intenso, precisamente por la deforestación, por el cambio climático, por la cantidad de edificios que hay en la ciudad. Lo cierto es que está insoportable eso de las 2, 3 de la tarde. Sí. Antes, ¿no?
Sí, empieza más o menos como al mediodía, 12, 1, y se andará terminando hasta las 6 de la tarde. Entonces, sí, es muy intenso. Aquellas viviendas que les da el sol prácticamente todo el día, se siente que se sofoca.
Bien, pues comenzamos con algo de la información que le presentaremos en el transcurso de este programa. Alrededor de 60,000 migrantes saturaron el día de ayer la frontera con Estados Unidos antes de que el primer minuto de este viernes 12 de mayo venciera el título 42. Muchos acudieron o iban con niños, incluso en brazos, desesperados porque les permitieran la entrada a la Unión Americana.
Y en otra información, pacientes con enfermedades mentales que desde principios de este 2023 sufren por el desabasto de los llamados psicofármacos reclamaron a las autoridades sanitarias que no se tuviera un plan B tras la suspensión de las operaciones de la empresa Psicofarma. Se realizó una protesta en las instalaciones de la COFEPRIS en la Ciudad de México, donde los inconformes demandaron respuestas y la dotación de estos medicamentos para sus padecimientos. Los pacientes exigieron también una disculpa pública a Hugo López Gatell y Alejandro Svach, comisionado de la COFEPRIS y subsecretario de Salud respectivamente. Señalan que no se resuelve nada, que hay pacientes con depresión, con ansiedad y otros problemas psiquiátricos que necesitan medicamentos y estos simple y sencillamente pues no están. De hecho, se reiteró que hay ya en una plataforma digital una campaña en internet para poder exigir a la autoridad que se entreguen los medicamentos. Ya van 35,000 firmas, pero todavía la autoridad sanitaria no da una respuesta contundente.
Bueno, y tras 9 años del ataque con ácido de la cual fue víctima Carmen Sánchez, su agresor Efrén N. recibió una sentencia de 46 años y 8 meses de cárcel. Estamos hablando de la primera sanción de este tipo que castiga la agresión con ácido en tentativa de feminicidio.
En información también económica, los seguros de gastos médicos mayores, si usted tiene uno de ellos o si pretende adquirirlo, tómelo en cuenta porque las pólizas se elevaron en más de 10% en los últimos meses. Al cierre del primer trimestre del 2023, la inflación médica impactó el costo de los seguros de gastos médicos mayores, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. La contratación de este producto financiero se redujo también al arranque del año, mientras que algunas de las primas se han encarecido. Lo que sí se aceleró, o lo que hay un crecimiento, es el seguro de automóviles, que aumentó en un 15.4%, favorecido principalmente por la recuperación que ha tenido el sector automotriz en estos últimos meses.
Bueno, y acabas de mencionar a Hugo López-Gatell. Déjeme informarle que el abogado Javier Coelho Trejo, representante de 8 familias, argumenta que hay pruebas científicas de la omisión del subsecretario Hugo López-Gatell como cabeza de la estrategia federal para afrontar la pandemia de COVID-19, por lo que hay 8 carpetas abiertas.
Y en el norte del país hay una crisis por desabasto de combustible, particularmente en el estado de Sinaloa, lo que ha obligado a confrontar a las autoridades con los agricultores. Hay un desabasto de combustible debido a que los agricultores decidieron entonces tomar las instalaciones de Pemex en Topolobampo, Guamúchil y Culiacán como una medida de presión para obtener, dicen ellos, un precio justo para el maíz y el trigo. Hay que recordar que desde el pasado lunes los productores tomaron las instalaciones, a pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que se había conseguido una audiencia para buscar una solución a la problemática con la Secretaría de Gobernación. Las manifestaciones persisten, así que pues habrá que estar al pendiente porque también en el caso de Sinaloa, lo que ocurre en el campo impacta a todo el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador llama a votar por una mayoría legislativa que asegure en el 2024 la continuidad de la Cuarta Transformación. Por supuesto que en ese caso la oposición lo acusa de indebida promoción. No estamos en tiempos todavía electorales, no es el momento de llamar hoy al voto. Sin embargo, el Ejecutivo Federal lo hizo y bueno, movió el día de ayer el avispero porque la oposición sí lo está acusando de indebida promoción. Son las 6:12 a.m. Bienvenido a la información y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Y más de este recorrido nacional, ¿qué le parece si vamos a la capital del país a escuchar el reporte de nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México? Adelante, buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Anoche perdió vigencia el título 42, que es la ley bajo la cual los Estados Unidos deportaban a los migrantes sin documentos por cuestiones de sanidad. Esto, digamos, que tenía que ver directamente con el COVID-19. Ese fue el pretexto que encontró el presidente, expresidente Donald Trump, para poder deportar a los migrantes. En teoría, hoy entra en vigor el título 8, que es más o menos algo similar, un poquito endurecida ya esta deportación de personas, pero de acuerdo al secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, esto no significa que vayan a deportarse cientos de miles de migrantes todos los días. Dice que durante todo este tiempo, las últimas semanas, lo más que se llegó a deportar fueron 18,000 personas en un día. El promedio era de 15,000, así es que pues no se esperan grandes oleadas así exageradas, dice él, de migrantes deportados hacia México por parte de los Estados Unidos. Escuchemos justamente a Marcelo Ebrard.
Déjame darte una idea. Si Estados Unidos recibe al año, ellos le llaman encounters. Es cuando aprenden a alguien en la frontera, que realmente ni se esconden, ¿eh? No vayan ustedes a creer que son persecuciones. Es un paso relativamente sencillo, y están en números ya fácilmente de arriba de 2,5 millones al año. Estas personas pasan, o han pasado, o han atravesado nuestros territorios, y nunca se ha dado una deportación de 2,000,000 de personas, ni de 600,000, ni de 200,000, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42, no llegó ni siquiera a 18,000 al mes. Para que ustedes vean la realidad, es la realidad. Entonces, ese fue el número más alto. Llevo meses con 15 personas. no pueden mandar ese número. Es imposible. Entonces, les voy a estar informando. Lo que tenemos ahorita es, yo diría, ¿qué es lo que les puedo resumir ese tema, ¿no? Para, yo sé que ustedes lo tienen que cubrir noticiosamente. En primer lugar, hay la falsa impresión por los promotores. Acuérdense que cada persona paga $7,000. Estamos hablando de una fortuna. Y les dicen que si llegan a Estados Unidos hoy, o ayer, o antier, ya nadie los va a poder mover. Esa es la idea. Pero están equivocados porque el gobierno de los Estados Unidos ha dado a conocer una serie de medidas que le corresponden a Estados Unidos, no a México, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que van a hacer un ban sobre si tú no pides asilo en uno de los países en el camino, entonces no te van a otorgar asilo en Estados Unidos. Hay una serie de medidas, de hecho. Entonces, no es cierto que se van a quedar, pero también falta por ver qué es lo que Estados Unidos finalmente implementa.
En fin, pues ahí está justamente Marcelo Ebrard, falta por ver qué es exactamente lo que va a implementar Estados Unidos. Yo decía 18,000 al día, ¿no? 18,000 al mes, de acuerdo a lo que escuchamos por parte de Marcelo Ebrard. Entonces, dicen, no se esperan estas deportaciones masivas, a pesar de que hay, pues, miles, decenas de miles de migrantes en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos, del lado mexicano, y otros tantos que debe haber dentro, en las estaciones migratorias que tienen los estadounidenses. Entonces, pues sí, lo que sí se espera es una crisis larga, que tarde tiempo en resolverse, con muchos miles de personas en esta situación atoradas en la frontera entre México y Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días. Y por cierto que el gobierno de México cooperará con Estados Unidos para evitar caos y violencia en medio de la crisis migratoria. Pero ¿qué es el título 42? Exactamente, ¿qué ha provocado que se intensifique esta ola migratoria en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos? Escuchamos el trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Llegó a su fin. Junto con la desactivación de la pandemia de COVID-19, también expiró la vigencia del llamado Título 42, una norma estadounidense en materia de salud pública que fue aplicada durante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus durante la administración del entonces presidente norteamericano Donald Trump. Una norma que permitía la expulsión exprés de migrantes indocumentados con el propósito de reducir riesgos a la salud de la población de la Unión Americana. La medida que a partir de este jueves terminó su vigencia permitió la expulsión exprés de 2.8 millones de migrantes. La norma también impedía solicitar asilo político, por lo que a partir de este viernes el escenario en la frontera norte de México luce completamente distinto. Se pronostican olas de migrantes que buscarán tener un acercamiento con autoridades estadounidenses para realizar los trámites que les permitan ingresar a ese país. Hay esperanza. Este es el testimonio de un migrante venezolano compartido a Telemundo.
Tenemos el corazón en las manos y lo que único que pedimos al presidente de los Estados Unidos o el que esté encargado de nosotros, los migrantes, que se ponga la mano en el corazón, que nosotros queremos hacer las cosas bien. Por eso hemos aguantado todo lo que hemos aguantado acá, frío, tierra, polvo. Y de verdad queremos que se tomen conciencia y se pongan la mano en el corazón y nos permitan entrar, porque queremos hacer las cosas bien, queremos entrar legalmente a su país a trabajar.
Ante este escenario, autoridades estatales y federales de Estados Unidos han reforzado sus operativos de seguridad para tratar de impedir el ingreso ilegal de inmigrantes. Se han desplegado elementos para vigilar con mayor rigor la zona limítrofe entre ambas naciones, con el despliegue de alrededor de 24,000 agentes fronterizos, más el envío de cerca de 1,500 soldados. La patrulla fronteriza en El Paso, Texas, está preparada. Su vocero, Claudio Herrera, expone.
tenemos mucha mejor capacidad para poder responder a este tipo de situaciones. Hasta el momento tenemos el centro de procesamiento central en el norte, el noreste de la ciudad, y también tenemos el Software Facility. Estos centros de procesamiento nos ayudan a nosotros en nuestra capacidad para poder procesar de manera inmediata a estas personas que se están entregando voluntariamente y también a las quienes están tratando de evadir arresto.
La cantidad de migrantes que han intentado atravesar la frontera en los últimos días incluso ha rebasado las expectativas de las autoridades norteamericanas. En promedio, han sido detenidos 10.000 indocumentados diariamente. La conclusión del título 42 también ha tenido repercusiones en México. Como parte de un compromiso que tiene este país con el vecino del norte, se anunció el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país para intentar disminuir desde este punto el flujo migratorio. Así lo anunciaba el presidente López Obrador.
Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes.
En puntos fronterizos del norte del país ya se percibe una cantidad inusual de migrantes, especialmente en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero también en la frontera sur. Aquí lo compartido a France 24 por parte de un migrante.
Es el momento preciso para pasar, yo voy con más seguridad de poder pasar hacia los Estados Unidos, porque con lo que va a caer el artículo, con el favor de Dios, bueno, en nombre de Dios, todos podamos pasar con la gente que, aquí hay mucha gente trabajadora que va a ayudar a Estados Unidos, porque nosotros vamos a trabajar duro.
Pero el escenario no es tan positivo como estiman algunos migrantes. Tras la conclusión del título 42, retoma su vigencia el título 8, que aunque contempla los procesos de solicitud de asilo político, también plantea una serie de restricciones y requisitos que deben cumplir los migrantes que, en muchos de los casos, no están en posibilidad de solventar. La atención está en la frontera entre México y Estados Unidos. Organismos nacionales e internacionales observan con detenimiento y brindan acompañamiento a quienes dejaron sus países de origen para probar suerte en la Unión Americana. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues gracias a Ricardo Camarena. Esperemos que con esta información le quede un poco más claro lo que está ocurriendo en el norte del país, porque además de los centroamericanos, pues no se le olvide que también intentan cruzar a Estados Unidos muchos mexicanos en su esfuerzo por llegar a una mejor vida, a reunirse con sus familiares, conseguir nuevas opciones de empleo, mantener sus poblaciones, a sus familias, así que pues esto prácticamente le pega a una buena mayoría de la población, y a partir de este día pues habrá mucha actividad y seguramente todavía los próximos 2 semanas, el mes, en lo que la situación se estabiliza. Hay que estar muy al pendiente del tema, este tema, el tema migratorio.
Bueno, y en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una lista de 40 privilegios en ingresos y prestaciones que tienen los ministros de la Corte y aseguró que protegieron esas prestaciones con la cancelación del Plan B electoral. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, explicó que los integrantes del máximo tribunal no permitieron que avanzara el Plan B, ya que iban a eliminar los privilegios que ellos tienen, pero en el INE. También mencionó que en el Salón de la Tesorería mencionó esta lista presentada por parte del senador Ricardo Monreal, que entre otras cosas incluye 300 mil pesos mensuales de salarios, 588 mil de aguinaldo, 723 mil pesos para restaurantes de lujo, comedor especial para ordenar alimentos y bebidas, 5 millones para contratar personal, 2 vehículos blindados con los que se pueden quedar, 22 mil pesos para gasolina, celulares de gama alta y seguro de gastos médicos mayores. Además, cuentan con seguro de separación individualizada de 20 millones de pesos al terminar su gestión.
Y miren, Estados Unidos, a pesar de la serie de tiroteos que se han registrado en escuelas, en centros comerciales y las críticas a la venta indiscriminada de armas, un juez en ese país falló a favor de que jóvenes entre 18 y 20 años puedan comprar armas, esto en el estado de Virginia. Esto debido a un caso, un juicio que se presentó por 4 hombres en ese rango de edades. El juez Robert Payne declaró inconstitucionales las leyes federales que prohíben a los distribuidores con licencia vender armas cortas a menores de 21 años y sostuvo que cualquiera con más de 18 años debe tener ese derecho. La ley federal en Estados Unidos prohíbe a los distribuidores autorizados de armas vender armas cortas a personas menores de 21 años, que es la edad de un adulto legal en ese país. Los padres pueden comprarlas a nombre de sus hijos o bien comprarlas ellos mismos en ventas privadas o en ferias de armas. Sin embargo, el razonamiento del juez también es que si en Estados Unidos la edad para votar es de 18 años y para alistarse en el ejército, es la misma edad que se debe respetar para que puedan estos que se consideran menores de edad adquirir armas de fuego.
Bueno, hace unos minutos escuchábamos una entrevista que sostuvo el canciller Marcelo Ebrard con los medios de comunicación. En esta misma entrevista, el funcionario federal describió como una persona no grata al senador John Kennedy, luego de que el día de ayer dijera durante una audiencia con los titulares de la DEA y del FBI que sin los ciudadanos estadounidenses, México, de forma figurada por supuesto, estaría comiendo comida de gato de una lata y viviendo en una tienda de acampar detrás de un patio. El secretario de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno mexicano no se rebajará al nivel del congresista republicano, pues ambos países son aliados.
Bien, y en más información, déjeme nada más rápidamente tocar un tema que es ya más de carácter local. Hay una nota informativa que destaca este día el diario NTR Guadalajara, en la que se hace una referencia a que en Jalisco se están robando cada día 38 vehículos, de acuerdo con una revisión de la plataforma del Observatorio Jalisco Cómo Vamos. En el primer trimestre del 2023 se robaron en promedio 38 automóviles al día, una cifra que representa un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. En total se robaron 3,426 vehículos de enero a marzo y entre los lugares donde se concentran las más altas tasas de robo de vehículos se encuentran los municipios de Zapotlanejo, Lagos de Moreno, El Salto, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Encarnación de Díaz y Acatlán de Juárez.
6:38 p.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, enfrentados desde el 15 de abril, firmaron este jueves un acuerdo de principios en la ciudad saudí de Yeda, en el que se comprometen a cumplir pausas breves en las hostilidades, además de proteger la seguridad de los civiles y el flujo de la ayuda humanitaria. La declaración de Yeda, anunciada tras unas negociaciones indirectas entre representantes del ejército regular y los paramilitares, no incluye el anuncio de una nueva tregua tras el fin de la pausa de 7 días auspiciada por Sudán del Sur, y que como las anteriores no ha sido respetada por ninguno de los dos bandos. Se destaca, no obstante, el compromiso a respetar las pausas humanitarias según las necesidades, abstenerse de reclutar a los niños o emplearlos en acciones militares, respetar el derecho de los civiles a viajar y a moverse por carreteras y puentes dentro y fuera de Jartum, o abandonar las áreas de combate. Desde Washington, altos cargos del Departamento de Estado explicaron que ven el acuerdo como un paso previo a la firma de un alto al fuego temporal, mediado por Washington y Riad. Washington y Pekín, distanciados desde el incidente del globo chino en febrero, renovaron el contacto diplomático al más alto nivel, anunció este jueves la Casa Blanca. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, se reunió esta semana en Viena con el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi, en un contexto que sigue siendo extremadamente tenso entre las dos grandes potencias, inmersas en una disputa diplomática y militar, y de rivalidad económica y tecnológica. La conversación giró en torno sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, así como sobre temas relacionados con el estrecho de Taiwán, es decir, los dos temas más sensibles en la relación bilateral. El gobierno de Biden ha advertido repetidamente a China contra cualquier ayuda militar a Rusia y también está preocupado por Taiwán, un territorio que China reclama. La senadora Kirsten Sinema y el republicano Tom Phillips defendieron un proyecto de ley que le permitiría al presidente Joe Biden durante 2 años expulsar inmediatamente a los migrantes que crucen la frontera sin papeles. La senadora representante del estado fronterizo de Arizona denunció este jueves que actualmente el control de las entradas de inmigrantes de México a Estados Unidos lo tienen los cárteles y no el gobierno estadounidense. Su proyecto aboga por mantener una situación similar a la actual, en la que bajo el título 42, los agentes de la patrulla fronteriza pueden expulsar mediante un procedimiento seguimiento acelerado a quienes crucen a Estados Unidos de manera irregular. Tanto Sinema como Thilis criticaron además que los estados fronterizos asuman la carga de la falta de preparación del Ejecutivo Federal a la hora de ofrecer una alternativa al levantamiento del Título 42, por el que desde el 2020 Estados Unidos ha efectuado más de 2.5 millones de expulsiones. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, demandó este jueves en Guatemala el respaldo de América Latina para rechazar la invasión de Rusia y señaló que la neutralidad de algunos países permite que siga la agresión. Guatemala ha sido uno de los pocos países latinoamericanos que ha mostrado su apoyo a Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero del año pasado. 5 meses después del inicio de la guerra, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei visitó Ucrania para solidarizarse con su par Volodymyr Zelensky. Kuleba criticó que algunos países en la región creen que la mejor manera de actuar es permanecer neutral en el conflicto, mientras que otros dicen que esta guerra es problema de Europa y que no tiene nada que ver. El presidente Alejandro Yamatei aseguró que Guatemala continuará respaldando política y diplomáticamente a Ucrania en su intensa lucha por el desarrollo, bienestar y la defensa de su pueblo.
Bueno, comenzamos con la información local, ya son las 6:43 a.m. ¿Qué planes tiene este fin de semana? Platíquenos, compártanos un poquito lo que hace de manera habitual precisamente para aprovechar los días de descanso. Y el próximo lunes estaremos dando cuenta de esta celebración del Día del Maestro, que bueno, al margen de que hay de todo como en botica, hay algunos malos maestros. Yo considero que la mayoría son buenos, considero que la mayoría tienen vocación, considero que la mayoría tienen amor a sus estudiantes y toda la intención de que mejore la educación. Así es de que de manera anticipada, un abrazo muy fuerte, muchísimas felicidades a todos los maestros en su día. El lunes descansan bien merecido. Bueno, pues comenzamos con la información local. Saludamos ya a José Luis Escamilla cuando son las 6:44 a.m.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles de lo que ocurrió anoche en esta gasolinera ubicada en Periférico y Malecón, que pues desafortunadamente deja un saldo fatal. Resulta que elementos de la policía de Guadalajara circulaban ahí por la zona de Periférico y Malecón cuando escucharon que de una gasolinera les gritaban que estaban pidiendo ayuda. Llegan los elementos de la policía de Guadalajara y de inmediato son recibidos a tiros. Ahí hay un primer intercambio de disparos por parte de al menos 2 delincuentes que agreden con armas de fuego a los policías de Guadalajara. Una de estas balas, de las que disparan los delincuentes, de acuerdo con lo que dice la autoridad, una de estas balas pega en la cabeza de la despachadora de la gasolinera que acababa de ser despojada del dinero en efectivo. Metros adelante, los policías tapatíos vuelven a ser agredidos a tiros por los delincuentes, 2 personas a bordo de una motocicleta, y los elementos repelen la agresión y asesinan a 2 de los delincuentes. Si les parece, escuchamos lo que dijo el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, luego de esta agresión a balazos allá en Periférico y Malecón.
Van circulando 2 compañeros a bordo de su patrulla, lo que sería Malecón hacia el Periférico, cuando los despachadores de la gasolinera les gritan y les piden auxilio, que al parecer estaban asaltando. Entonces, los compañeros, cuando se tratan de acercar, ven que sale a toda velocidad la motocicleta y genera una detonación. Lamentablemente esta detonación impacta en el rostro de la mujer despachadora, a la cual la despojaron de dinero en efectivo.
Desafortunadamente esta mujer despachadora de la gasolinera recibe un impacto de bala en la cabeza, más particularmente en el rostro, y en condición grave de salud, pero estable, fue llevada a una clínica del Seguro Social. Una vez que los 2 delincuentes a bordo de la motocicleta fueron abatidos por los policías tapatíos, se recuperan las 2 armas de fuego que traían ellos para atacar a los elementos, todavía abastecidas incluso con balas, y quedan en el lugar, junto de una motocicleta, los cadáveres de los 2 presuntos delincuentes, 2 hombres de entre 25 y 30 años de edad. Se presume que hubo un tercer participante, un tercer delincuente que participa en esos acontecimientos, quien habría logrado escapar corriendo. Hubo un operativo de búsqueda en la zona, sin embargo, no se logró dar con su paradero y desafortunadamente pierde la vida. Y bueno, así las cosas de lo que ocurrió en el municipio de Guadalajara. Por otra parte, comentarles también de lo que ocurrió, pero en Juanacatlán, sobre el macrolibramiento. Y es que resulta que ayer por la noche Unos elementos de seguridad que resguardaban unos tractocamiones fueron atacados a tiros por delincuentes que pretendían asaltarlos, que pretendían despojarles de estos vehículos. Esto, como les digo, ocurrió en el macrolibramiento municipio de Juanacatlán, donde se reporta que un custodio de estos tractocamiones pierde la vida en esta agresión a balazos, mientras que otro resulta lesionado. Aparentemente no se logra, no se consuma el robo de estos vehículos de carga, pero sí, desafortunadamente, uno de los elementos de seguridad pierde la vida en este atraco allá sobre el macrolibramiento. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. Y cambiamos de línea telefónica. Saludamos a Héctor Escamilla, porque el día de ayer el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, prometió que en 10 días se regularizará el servicio de recolección de basura afectado por los incumplimientos de la empresa Capsa Eagle. Escuchamos los detalles, Héctor. Que tengas excelente fin de semana.
Hola, hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Y bueno, mencionar que en efecto, hay un compromiso, afirma la autoridad municipal, que a más tardar en 10 días, en este caso ya 9, la recolección de basura en Guadalajara ya va a estar regularizada. ¿A qué se refiere el alcalde? Recordemos que desde el lunes pasado se lanzó un programa emergente de recolección de residuos sólidos porque la empresa Capsa Eagle ha tenido algunas deficiencias o varias deficiencias en colonias del municipio. Guadalajara, este programa emergente consistía en prestar o en lanzar a la calle 30 unidades, 30 camiones recolectores que han adquirido el municipio en los últimos meses, y esto con el objetivo que estos vehículos pudieran estar compensando o mitigar esta crisis de basura que de nuevo se presenta en la ciudad. El alcalde señala que son este plazo de ya 9 días, ayer eran 10, hoy son 9, para que el 21 de mayo esté 100% regularizado este servicio de recolección de desechos, y pues pide que la gente que siga teniendo algún tipo de afectación lo reporte de inmediato. Escuchemos parte de lo que dice el alcalde Pablo Lemus.
Implementamos un programa emergente de apoyo a los retrasos que ha tenido Capsa en la recolección de colonias. Pusimos en funcionamiento 30 camiones de aseo del municipio que acabamos de activar hacía unos meses. Y bueno, pues yo le puedo garantizar a las zapatillas y a los zapatillos que en 10 días, hoy es 11 de mayo, en 10 días, el día 21 de mayo, estará 100% regularizado el servicio de recolección de basura en el municipio de Guadalajara. Tuvimos ya una reunión también con la concesionaria el día de ayer, si no me equivoco, para poder apretar tuercas. Además de los 30 camiones que está poniendo el municipio, también estamos obligando a la concesionaria a sacar todos los camiones que tengan hoy en día a disposición para que estén en las calles.
Ahí escuchamos parte de lo que dice el presidente municipal, Pablo Lemus. Muchos camiones de Capsa, dijeron, estaban en talleres, otras unidades estaban siendo utilizadas para otras cosas, por tanto les están obligando a que saquen Capsa también todos los camiones para que se mitigue este conflicto. Por ejemplo, el lunes que inició este problema de la, o más bien se da a conocer este programa emergente, la recolección andaba en 73% de cobertura. Dicen que ayer ya andaba en 83% aproximadamente. La meta o el mínimo que le están pidiendo a Capsa es que sea 93% de cobertura. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Gracias, Héctor. Entonces, 10 días y se regulariza el servicio de recolección de basura, pero además la intención de las autoridades es de que no se le extienda la concesión a la empresa Capsa Eagle.
Sí, se mantiene esta idea. En el caso de Guadalajara, digamos que la tiene un poco más sencilla, porque para ellos la concesión a Capsa vence en diciembre de 2024 y advierten no se va a renovar. Habrá que revisar, porque ya para ese entonces lo más probable es que Pablo Lemus ya no sea alcalde de Guadalajara. Por ejemplo, en sus municipios, en el caso del Salto, si mal no recuerdo, termina hasta 2027 la concesión, o sea, todavía le queda mucho más tiempo, pero estarán impulsando este esquema de sistema metropolitano de recolección de basura, que cambia el tema del... ya no se entregarán las concesiones a empresas particulares, sino serán los mismos municipios quienes gestionen este tema de recolección, traslado y disposición final. Este CIAPA de la basura que le llaman, por ejemplo, estos 30 camiones que salieron a las calles por parte de Guadalajara, sería parte de las unidades que ya está comprando el ayuntamiento para migrar este modelo.
Bien. Héctor, muchas gracias.
Hasta luego.
Muy buenos días, Héctor Escamilla. Y bueno, también le recordamos que la noche de este jueves la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco desactivó la alerta atmosférica que se decretó horas antes por el incendio no forestal registrado en la zona de San Lorenzo Plaza Saulet en el municipio de Tlajomulco. Pero ¿cuántos días lleva la zona metropolitana de Guadalajara con mala calidad del aire? Ya sabemos que ha habido más de 700 incendios forestales y por supuesto que esto aumenta la contaminación. Los detalles con Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Muy buenos días, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Se han registrado hasta el miércoles 22 episodios de contaminación importantes en la zona metropolitana de Guadalajara, relacionados en su mayoría con incendios forestales. Esto lo reconoce la directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Stephanie López Murillo. Indica que este 2023 no ha sido el más fuerte en materia de incendios forestales. Hay que recordar que hay un récord en el año 2017, pero sí se han presentado este año muy cerca de áreas poblacionales y eso ha provocado la activación de alertas atmosféricas. Escuchamos qué es lo que dice.
Las emisiones a las poblaciones. En ocasiones llegamos a tener incendios de gran magnitud, sin embargo estos están alejados de las poblaciones, o por ejemplo su punto más crítico ocurre en las horas de mayor calor, y esto favorece que la emisión de los contaminantes tiende a elevarse mucho y por lo tanto tener poco contacto con la gente. Entonces cuando se dan este tipo de fenómenos, a veces no es necesario realizar la activación de una alerta atmosférica o una emergencia atmosférica, pero ahora lo que hemos tenido, a diferencia de 2017, es que hemos tenido más incendios cercanos a áreas poblacionales.
Dice que pueden disparar algunas enfermedades de estos incendios, algunas enfermedades virales en personas vulnerables, las afectaciones en el medio ambiente que emiten los incendios forestales por las partículas PM10 y PM2.5, que son muy pequeñas y alcanzan a meterse hasta los pulmones. La directora de la calidad de gestión de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Stephanie López Murillo, reconoce que sí se han disparado algunas enfermedades.
Pueden incrementar el efecto, sobre todo de enfermedades, como comentaba, asociadas a virus, por ejemplo, una persona que tenga COVID, una persona que ya tiene una enfermedad intestinal, por ejemplo, incluso que le bajan las defensas.
Dice, reconoce ese tipo de enfermedades y también por eso dice, pide seguir las recomendaciones que se emiten en las alertas atmosféricas y sobre todo, sí es importante, comenta, el uso del cubrebocas en aquellas poblaciones muy cercanas a incendios forestales. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias, muy buenos días, excelente viernes.
Igualmente para todos.
Claudia Manuela Pérez, hay participación del auditorio, permítame darle salida a algunos de los mensajes que llegaron ya desde muy temprano y se agradece como siempre su participación, su comunicación y estar en contacto con nosotros. Respecto a las llamadas, mensajes y los comentarios de este matutino, por ejemplo, Marlet Valdés nos dice que con tanto edificio recubierto de cristal se refracta la luz del sol terriblemente y esto provoca un calor que es insoportable, agravando el calor que se siente en la ciudad. Dice, no debería el gobierno permitir estos materiales, es lo que nos dice en su comentarios, en comentario. Edgar Ramírez dice que hace 15 días fue a Chulavista en Tlajomulco a la calle Cerro Alcalá, una cuadrilla a tapar baches. Es una calle por donde pasan 5 rutas de camiones a lo largo de 3 cuadras, pero solamente taparon los baches de un cruce de una avenida y ya no regresaron. Ellos dicen que con las lluvias se va a poner peor la calle y los camiones cambian entonces su ruta y la gente tiene que adivinar por dónde pasarán. La petición es entonces a Tlajomulco a que esto sea atendido.
Un mes y ya estaremos en el temporal, así es de que a darle prisa. Desde el mes de febrero comienza, por ejemplo, el CIAPA con algunas labores preventivas. No sé si te ha tocado que se ve, por ejemplo, a los ayuntamientos cortando, a las autoridades municipales, uh-huh, cortando árboles, cortando ramas grandes, porque es parte de la estrategia para evitar accidentes, por ejemplo, ya con las lluvias encima. Así es de que un mes y ya estaremos hablando de otras condiciones.
El año pasado sí no me tocó ver cuadrillas limpiando alcantarillas, en este sí, ha sido más constante el retiro de los residuos de las alcantarillas, con la intención también de que si llega a haber pues fuertes tormentas no haya inundaciones. Esperemos que funcionen los operativos que están realizando las autoridades.
Qué bonito es el temporal, pero cuando hay tantos riesgos para los ciudadanos en la zona metropolitana y para la población en general, no solo los ciudadanos, qué triste, porque sabes que incluso caminar cuando está el agua elevada, pues es un riesgo por las alcantarillas abiertas y cuando circulas por un paso de nivel, por ejemplo.
Sí, y además también los registros hoy que se están tanto robando las tapas en las mismas banquetas, así que si usted es testigo de alguna de estas situaciones, algún registro sin tapa, sin protección, repórtelo a las autoridades, hágalo de conocimiento a través de Radio Metrópoli, porque eso es hasta peligroso para los peatones, ya no solamente el arroyo vehicular, sino también las propias banquetas.
Rocío Reynoso pregunta, a ver, dice, que pasen buen fin de semana, excelente efeméride, me gustó mucho y muchísimas felicidades. Pedro Morales, 10 días sin pasar el camión recolector de basura en Agua Blanca, Colonia La Pila, municipio de Tonalá.
Uno más, dice acá, don Jesús Rojas, México va a cooperar, eufemismo que utiliza López Obrador, cuando en realidad se volvió a doblar ante Estados Unidos y claro que no tiene mucho margen de maniobra, pero tampoco que se ponga gallito porque no le queda, es lo que dice en su comentario. Y un último relativo a la situación que se vive en la frontera, dice, buen día, y si quieren hacer las cosas bien, como dice un inmigrante, pues ¿por qué no tramitan su visa? En el caso del título 42 del trabajo de Ricardo Camarena.
Bueno, no es tan fácil a veces para muchas personas. 6:58 a.m, vamos a una pausa, regresamos después del noticiero Notisistema de las 7:00 a.m. Le recordamos que después precisamente de este resumen estaremos hablando, bueno, le presentaremos de nueva cuenta la efeméride, el clima, y estaremos hablando con Enrique González, director del albergue comedor FM4. Vamos a hablar precisamente del vencimiento del título 42 y las consecuencias y expectativas respecto a lo que sucederá en la frontera.